Twitter, zonamixta-uy.
Y arrancamos el tercer y último bloque de Zona Mixta Radio, aquí en la radio de la Universidad de la República. Y que hoy tenemos un programa muy cargado de fútbol. Y nuestro compañero Diego Varela, que ya sabemos que su otro emprendimiento, que se llama Friki Fútbol, se destaca por traer información, datos, esas historias subterráneas del mundo futbolístico, hoy nos trae algo muy interesante que hizo explotar el grupo de WhatsApp, que el nombre de un cuadro de fútbol que yo, que soy un gran ignorante de algunas cosas como esto, lo asocié que era un cuadro brasileño.
Pero bueno, es que sí.
Pero que no es en Brasil.
Claro.
Es un cuadro inglés. Que se llama algo así como Corinthians, ¿puede ser?
Exactamente, porque bueno, un poco, hablando de todo un poco, sabía que hoy íbamos a estar hablando de esta cuestión del juego, del gusto por en definitiva la práctica, el divertirse, los valores deportivos y no tanto la competencia y el ganar. Entonces dije, ahí se me prendió la lamparita de, ah, esto puede ser una buena oportunidad para compartir una historia que por ahí una vez es que está como demasiado ensimismado en algunas historias, puede pensar que es más conocida, pero en realidad después te das cuenta de que no tanto. Y por eso hoy vamos a estar contando un poco la historia del Corinthians FC, que es un cuadro inglés, un cuadro que fue fundado hace muchísimo tiempo, concretamente en el año 1882. Porque tiene muchísimas cosas interesantes para contar. Primero que nada... Bueno,
182.
Hay pelea por el decanato en Inglaterra.
Eso lo podemos. Hay una pelea por el decanato, así que la podemos traer. O sea, no, creo que no tiene el mismo nivel de vibraciones que genera acá.
Seguramente.
Pero sí hay una pelea por el decanato ahí entre el Stoke City y otros cuadros, que es interesante. Bueno, la historia de Corinthians FC en realidad de alguna forma comienza a forjarse prácticamente una década atrás, ¿no? En 1872. Cuando se juega el primer partido internacional de selecciones. ¿Por qué? Porque el fútbol de selecciones estaba fuertemente vinculado con el origen en realidad de la formación de este equipo. En ese año 1872 se juega el primer partido, que eso sí lo habrán escuchado muchas veces, que fue obviamente una Inglaterra-Escocia,
claro.
¿No? El clásico de clásicos del origen del fútbol. Ese partido se disputó en Glasgow, más precisamente en Hamilton Crescent, que es hoy en día una cancha de cricket que todavía se puede visitar. No, o sea, ¿ya? No esperen tribuna, no esperen nada, es una cancha de cricket.
Y ahí habrá pero, una plaqueta, alguna cosa que
conmemore. Seguramente.
Un café que diga, aquí se juega el primer partido de fútbol.
Claro, vos imaginate que el año que viene se van a cumplir 150 años. No del primer partido de fútbol, el primer partido de fútbol de selecciones.
De selecciones, claro.
Exactamente, de selecciones. Bueno, el fútbol se empieza a jugar, ¿no? Obviamente en las Islas Británicas, entre las distintas selecciones y los equipos ya estaban conformados, y esto empieza a cobrar cada vez más importancia, más relevancia, hasta que en el año 1883 se empieza a disputar el British Home Championship, que es el primer torneo de selecciones del mundo, el verdadero y más antiguo, el decano de los torneos de selecciones del mundo. Ustedes me dirán, hey, pero ¿cómo? Si yo venía escuchando de que con lo de la Copa América, y es verdad, también te dan razón. ¿Qué pasa? La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo actualmente vigente.
Claro.
Esa es la trampa. Se disputó, como saben, la primera en 1916. Y es efectivamente el más antiguo de los que todavía se siguen disputando. Pero este British Home Championship fue el pionero en torneo de selecciones, que solamente lo disputaban cuatro selecciones, ¿no? Que eran obviamente Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda unificada, ¿no? Por aquel momento.
FIFA anda a buscarla, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, y de alguna forma. Ese British Home Championship que se jugó durante muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, siempre tenía como actores más relevantes a Inglaterra y a Escocia. Tiene la curiosidad incluso de que el año que se dejó de disputar, que fue en 1984, cuando cumplía 100 años el torneo, por un poco ya falta de interés y porque el calendario era muy apretado y el conflicto también creciente entre las Irlandas, que ya disputaban de forma separada. Bueno, ese año curiosamente lo ganó Irlanda del Norte, que solamente le había ganado dos veces antes. Pero, ¿qué pasa? En esos orígenes del fútbol, Escocia le llevó a la delantera a Inglaterra. O sea, siempre Inglaterra comía con los escoceses.
Te iba a preguntar eso, porque olfateaba que había algo de eso en los orígenes, una supremacía escocesa.
Claro, los descendientes de William Wallace estaban fuertes de verdad, ¿no? Y no se dejaban pasar.
¿Qué les pasó después?
Y bueno, cosas que pasan,
¿viste? Pasaron cosas.
Mucho whisky, sí. Mucho auto importado, mucha chica.
Frío, mucha malta.
Claro, cambiaron de técnico y bueno, un imberbe sin experiencia hizo caer en un desastre. Pero, en definitiva, ¿qué pasaba? Escocia se imponía, ¿no?, a Inglaterra. Entonces, en Londres, en el sur de Londres, se forma este Corinthians FC con la intención de generar un lugar donde los principales jugadores, ¿no?, que podían formar parte de la selección disputaran partidos entre semana, ¿no? O sea, para que agarren más rodaje, se conozcan entre ellos, vamos a formar un club donde esta gente se polentee de verdad, se agarre, ¿no?, ritmo en serio, que jugando como si fuera en un club, y cuando vayan a jugar, empiecen a cambiar la cosa. De hecho, esto da resultado, porque realmente, ¿no?, el plan del Corinthians FC empieza a voltear de alguna forma el historial definitivamente a favor de Inglaterra. O sea que fue una estrategia que realmente funcionó.
Exitosa. Sí, no, totalmente. Una estrategia que seguramente se escuchó decir: muchachos, necesitamos ganar volumen de juego.
Totalmente, totalmente. Esto de cuando se dijo el volume of play, ya lo decían allá por 1800 y pico. Bueno, pero este Corinthians FC, que al principio se había propuesto el nombre de Wednesday Club, porque era el club de los miércoles donde jugaban, pero después se descartó ese nombre y se quedaron con el nombre de Corinthians, a propuesta de uno de sus miembros jugadores, que además era el arquero, ¿no?, curiosamente. Bueno, se quedan con ese nombre e incluso tiene el honor de que en 1895 la selección inglesa en algunas convocatorias fue compuesta íntegramente por jugadores del Corinthians, que fue la única vez en la historia que esto ocurrió. Pero FC Corinthians, que tenía la particularidad de que era un equipo absolutamente amateur, que no estaba inscrito en ninguna liga, no competía. O sea, el espíritu era realmente el placer del deporte por el deporte y el de desarrollar los valores del juego por el disfrute y por ser cada vez mejores y cada vez más caballerosos en la práctica, a un nivel, por momentos, ridículo. Por momentos, es ñoño. Por momentos ñoño.
Pasó el varón de Coubertin y le dijo: muchachos, se le fue la mano.
Eran 11 Rafa Gorgoris alineados tras una pelota.
Totalmente. O sea, es la deportividad del espíritu amateur, o sea, algo que... O sea, lo representan tan bien que se habla justamente de espíritu corintio en Inglaterra para representar todos estos valores del amateurismo en el fútbol. Algo que es una de las principales anécdotas que quedaron de esta época es que ellos lo que hacían era que cuando había un penal, cuando tenían un penal en contra, se lo dejaban meter. El arquero se paraba contra el palo, así, y decían: nosotros hagan lo que quieran, muchachos, no tenemos problema, porque entendemos que que no es justo, ¿no? Que en definitiva, si nosotros cometimos una falta, está bien que
sea castigada con un gol.
Exactamente. En cambio, cuando les cobraban un penal a favor, ellos, ¿qué hacían? La tiraban para afuera o se la entregaban al arquero. Porque decían que ningún defensa realmente cometería de forma intencionada un foul contra un adversario.
Algunos idealistas de aquel.
Sí. Qué gente tan buena, ¿no?
No, es un nivel de nobleza extremo, pero este nivel de nobleza, que si eran un poco ñoños, no quitaba que tuvieran un nivel extraordinario nivel futbolístico. A punto tal. Claro, porque si bien no podemos medirlo en títulos, porque como no competían en ligas, no sabemos, no tienen títulos, sí podemos sacar algunas conclusiones. Como por ejemplo, que en el año 1884 le ganaron a 8-1 al Blackburn Rovers, que venían de ser campeones de la FA Cup hacia pocos días. O que en 1904, por ejemplo, le ganaron 11-3 al Manchester United, que fue la mayor derrota de toda la historia de Manchester United. ¿no? O sea, sí, como para medir un poco. Exacto, algunas de esas cosas. Y bueno.
¿Y qué pasó después, Diego, con esos jugadores, por ejemplo, ¿no? De ante la irrupción por ahí del fútbol más evolucionando hacia lo profesional o hacia las competiciones más organizadas, que había dado el nivel que tenían, un interés de llevarse a los jugadores del Corinthians a otros clubes? ¿Cómo termina?
En realidad los jugadores del Corinthians convivían con otros clubes, no eran, por eso digo, porque como no, eran jugadores que estaban en otros equipos y a su vez,
claro,
también en el Corinthians.
Y se juntaban ahí, claro.
Exacto. Claro. Y la fama de este equipo era tan grande que, bueno, hacía que todos los equipos quisieran jugar y se llenaba de gente los estadios para ver a jugar contra el Corinthians. Incluso a veces más que en los partidos de liga oficiales. A pesar de que...
Ya los veo que ni cobraban entrada, ¿no?
Si era como una especie de Globetrotters del fútbol inglés, ¿no?
Bueno, más o menos, una especie de... Tal cual. Y para cobrar realmente dimensión de la influencia que tuvo el Corinthians FC en la historia del fútbol, vamos a contar brevemente algunas cosas. El Real Madrid, cuando se funda en el año 1902, elige vestir de blanco precisamente por el Corinthians FC, porque tenía camiseta completamente blanca, la diferencia es que ellos jugaban de pantalón negro. Pero, o sea, era el equipo de moda, era el equipo de moda en Europa, por lo que representaba, por el nivel de juego, por absolutamente todo. Otro ejemplo es que, bueno, después, por ejemplo, eso también se terminaría trasladando al Leeds United por transitiva, porque el Leeds United, que hasta los años 60 no había ganado prácticamente nada, vistiendo de azul y amarillo, ahí su técnico Don Revy decide pasarse a vestir de blanco en homenaje al Real Madrid, que era el equipo que ganaba todas las primeras copas de Europa en aquel momento, pero que a su vez venía de vestir de blanco por el Corinthians FC. Y además se funda en 1910, ahora sí, el que decía Álvaro, en nuestro conocido y vecino Sport Club Corinthians en Sao Paulo, que fue justamente por quedar completamente maravillados por este equipo, porque realizaban también viajes y excursiones hacia Brasil y jugaban allí. Porque eran realmente como unos dandies del fútbol que viajaban por todos lados.
Ahora, ¿cómo no hay una película de esto?
No, realmente es. Es para sacar películas.
Dos cosas. Un libro tiene que haber. Sí, para los que somos
libros, hay.
Enfermito de los libros. Y una película, pero bien hecha, ¿no? Realmente. O sea, creo que incluso da hasta para. Como la serie esta de Juego de Caballeros que hubo, que estaba muy buena. Es una historia que ameritaría, ¿no? Un tratamiento de ese tipo, ¿no? Sería hermoso.
Sin duda. Yo creo que es muy, muy, muy trasladable a un formato audiovisual. Y bueno, después empieza a decaer un poco, ¿no? La importancia del Corinthians con el paso de los años. El profesionalismo va adquiriendo cada vez mayor relevancia, los equipos cada vez tienen más partidos, ya no hay lugar para ir cediendo los jugadores como porque empiezan a tener contratos y no es tipo me voy a jugar. Claro, claro. Ya no te podías ir a chiviar a otro equipo entre semana, era todo mucho más complejo y esto hizo que la relevancia fuera decayendo y además también las guerras, las dos guerras mundiales terminaron teniendo también un impacto muy directo en la historia del club. De hecho, cuando se estalla la Primera Guerra Mundial, ellos estaban justamente viajando para hacer una de estas giras, ¿no?, que se habían propuesto, y bueno, estalla la guerra, dice muchachos, vengan para atrás, de vuelta, que tienen que ir a combatir, y de hecho muchos de los jugadores mueren en la Primera Guerra Mundial. Y después, cuando se termina llegando a la Segunda Guerra Mundial, se marca el declive definitivo y el cierre del Corinthians FC, que se termina fusionando con otro equipo de la zona.
El 39 deja de existir, ¿no?
Claro, cuando arranca la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya es el declive, porque se termina fusionando con el Casuals FC y forman un club que existe hasta nuestros tiempos, que es el Corinthians Casuals, y que lo que sí tiene como particularidad es que increíblemente no tomaron el color blanco de la camiseta, sino que se quedaron con los colores del Casuals, que son bastante curiosos, que son el chocolate y el rosa, para a cuadros.
¿Esa camiseta no está en la colección particular de Diego Varela?
Bueno, exactamente. Tengo esa camiseta que hoy, por falta de tiempo entre que grabamos los bloques, no tuve la oportunidad de irse a buscar, pero les prometo que en el grupo de chat, y después para que lo subas a las redes.
Y para subir las redes sube con esa camiseta.
Exacto. Claramente. Tengo una camiseta del Corinthians Casual que es de año 99-2000, si no me equivoco.
Que conste que yo no lo sabía esto y lo pregunté de forma...
Sí, es verdad.
Que me iba a decir que no la tenía, pero el tipo sorprende siempre.
Y cortito porque sé que estamos pasados, pero unos datos que me parece son importantes para también visualizar el legado. Bueno, muchos hinchas, por ejemplo, de Corinthians, de Brasil, cuando viajan a Inglaterra, visitan las instalaciones del Corinthians Casual para un poco como conectar con los orígenes de su amado club, porque es como un hincha de Peñarol viajando el pueblo de Pinerolo, por poner un ejemplo, ¿no? En Italia. Y bueno, por ejemplo, quedan algunas estampas para toda la vida, ¿no? Como por ejemplo un partido que se jugó en el año 88, que fue de vuelta un amistoso entre el Corinthians y el Corinthians Casuals, donde, por ejemplo, el doctor Sócrates jugó un tiempo con cada equipo. Entonces van a encontrar, si buscan una foto de Sócrates jugando con la camiseta ahora del Corinthians Casual, chocolate y rosa. Y después también se volvió a jugar, hizo una reedición hace relativamente poco. Fue en el 2015 con un Corinthians donde ya jugaba Paolo Guerrero, por ejemplo. Volvieron a hacer un amistoso. Así que creo que más que interesante la historia de...
Gracias por tanto, por esta historia que la verdad desconocíamos. Y nada, está espectacular.
Alucinante, la verdad.
Sí. Queremos la película ahora.
Yo que me quedaba con la democracia corintiana, eso es apenas la punta del iceberg.
Claro, ahora entiendo todo.
Esta era la precuela, ¿viste?
Claro, ya está, ahora entendí todo.
Bueno, chiquirines, nos vamos con esta espectacular historia que ya la vamos a dejar colgada en las diferentes redes que tenemos y plataformas.
Porque avisá que ahora estamos en iVoox y Spotify.
Nos pueden encontrar en todos esos lados que dijo Diego Varela, en un canal de Zona Mixta Radio por Spotify y también en el repositorio de iVoox. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por todo.
Cómo no, ahí estaremos.
Hasta la próxima.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.